Que la novela que se llama Biovigilados habla justamente de esto, de un futuro que ya es presente,
sí, posibilidad son de... tecnologías y riesgos que ya llegaron, digamos.
Contame brevemente de qué trata la novela.
La novela parte de una amenaza viral y en realidad a mí lo que me interesaba contar es que la gente le tiene mucho miedo a los virus inventados y los médicos le tienen mucho miedo a los virus reales, a los que salen de la naturaleza. Entonces me ocurrió poner esos dos miedos enfrentados. Y ahí salió un thriller.
Claro, ahí salió un thriller. Ahora, lo que vos decís de los miedos, ¿es algo que vos estudiaste científicamente?
No, en realidad son riesgos reales.
Claro.
Pero bueno, entonces ante una amenaza viral real, la protagonista crea un virus y como, bueno, tiene que usar métodos de la lucha antiterrorista para saber cómo anda la enfermedad, porque las autoridades no la estudian bien, como siempre, con atraso, qué sé yo.
Entonces, que esto pasa en la vida real, digamos.
Exactamente.
Que las autoridades y aquellos que tendrían que estar responsabilizándose por un virus o lo que fuere, no lo están haciendo.
Bueno, a veces pues usan técnicas antiguas. O sea, los que están en la lucha antiterrorista están un poquito más en la vanguardia. Entonces ella lo usa para ver la epidemia y bueno.
Construiste una heroína.
Sí, heroína, mujer, argentina, autora argentina en un género donde dominan los hombres americanos.
Claro. Ahora, vos hace mucho que no vivís en Argentina.
15 años.
15 años. Sí. Vamos a contar la infidencia de tu hija. Me gusta hacerlo público. Ustedes saben que yo tengo cierto problema con los menores, con los niños. No, tengo cierto problema.
No te gustan, va.
Ponele. Y Roxana estaba embarazada. Cuando estábamos trabajando juntos, yo le dije, no me vengas con esas cosas de mostrarme bebé, nenito, molesto, cuando estamos trabajando, hasta que tengan 18 no me los presente. Y hoy apareció con una señorita de 4 metros de alto, hermosa señorita de 4 metros de alto, que tiene 18 años prácticamente.
Exactamente.
Hiciste bien en cumplir.
Sí, yo no me olvido.
Ahora, 15 años viviendo en Brasil.
Sí.
¿Escribiste en castellano la novela?
Escribo en castellano, sí. Lo otro sería... Escribo en portugués periodismo.
En
periodismo hago... Pero para una novela, para sacarlo de adentro, muchísimo mejor. La lengua nativa.
La lengua nativa, sí, evidentemente. Sí. Ahí están los matices y lo que uno sabe y lo que uno siente, ¿no? Para escribir. Sí, sí. Ahora, supongo que la pregunta te lo han hecho ya. Siendo como sos periodista, investigadora, digamos, y que manejás datos duros al respecto, ¿por qué no un libro de ensayo y una novela?
Porque quería llegar a más gente y porque quería divertirme. Y es mucho más divertido escribir esto y manejar las pasiones humanas que están atrás de... Uno no habla de pasiones humanas cuando hace periodismo, divulgación.
Claro.
Y lo que mueve al mundo es eso, el amor, el odio, la envidia. Y todo eso es lo que está atrás de mis personajes. Y son lo que hacen interesante,
o sea,
la historia.
Al agregarle esta parte de ficción, digamos, lo hiciste más verosímil todavía, porque ahora
digo,
entiendo que a la gente le pasa esto.
Exactamente, porque las cosas no son solamente interés racional. Y bueno, puede meterle la pasión, que es lo que mueve al mundo.
Y habitualmente, ¿cómo es tu trabajo? ¿Dónde estás trabajando?
Ahora escribo de periodismo de salud en un site que se llama Medscape, que es para médicos. Escribo en portugués y en español. Y bueno, hago muchas doy clases de periodismo de salud, publico un libro de la salud en los medios y también lo publiqué en Brasil, entonces a raíz de eso...
El libro de la salud en los medios que
salió en castellano primero, después en portugués.
Yo lo había visto en castellano, claro. Donde hablabas un poco de cómo contar, porque hay siempre como un problema, ¿no? Digo, cuando uno es un divulgador científico, ¿cómo hacer para dar esa información sin menospreciarla, pero que se entienda?
Claro.
Y el libro era como un gran manual para eso.
Y después, bueno, ayudo a organizar eventos de ciencia. Organizamos conferencias de ciencia en el bar de una piscina, por ejemplo, de computación cuántica en inglés, y se llena de gente, porque a la gente le interesa esos temas.
A la gente le interesan esos temas. Sí, ahora, sí. Vos decís, el libro se llama Biovigilados.
Sí.
¿Pueden los estados llegar a vigilarnos biológicamente?
Es que lo que cambió es que ya no son los estados, ahora son los individuos, y eso que lo vemos, antes hacía falta grandes instituciones, grandes estructuras, y ahora una persona con su celular puede hacer un estudio de lo que sea, y ya también el terrorismo cambió, no son las grandes organizaciones, sino son los lobos solitarios. Eso también se puede hacer en ciencia, curiosamente.
Claro.
Ya no hacen falta las grandes estructuras de antes, las tecnologías son más baratas, más fáciles de usar. Exactamente lo mismo que pasa con el celular, pasa en la biotecnología. Por eso la protagonista puede hacer lo que hace y que genera todo un desastre mundial.
Por lo que estás contando, tiene destino de película el biovigilado.
Eso dicen, pero quiero que antes lean el libro, porque el libro siempre es mejor que la película.
Vos sabés que hemos hecho varias entrevistas en este programa que somos absolutamente legos. Yo sigo sentándome en la zona donde no tocamos temas serios.
Siempre, bueno, si querés hablamos de la parte de sexo virtual de la que está en el libro.
Ay, ella, mira cómo se fue ella al lado del sexo virtual. ¿El sexo virtual de ahora es como el de hace 10 años?
Es que no está el de ahora en el libro. Está el de los próximos años.
¿Y cómo es el sexo virtual de los próximos 10 años? ¿Cómo sabe venderlo?
Se llega al hipersexo, que el protagonista dice no es para amateurs.
¿Qué es el hipersexo?
Es que lee el libro.
Es como un hiperlink, tenés que hacer doble clic.
Hagamos una cosa, hagan otra cosa ustedes, que yo no voy a poner el libro. Lo leen de verdad, a ver si encuentro la parte de
hipersexo. No, bueno, el libro va aumentando, las tecnologías van creciendo y la relación, la protagonista tiene un amor nada convencional y la relación es puramente virtual con una persona que es un hikikomori. Hikikomori son las personas que viven absolutamente 100% de su vida digital. Y ella inicia una relación
con él. ¿Hay personas así?
Existen en Japón, existen en Brasil.
¿Y cómo es eso?
Vida virtual. Cuando internet funciona.
Claro, sí, estamos
claro. Hacen todo, están encerrados en su casa y...
¿Y su vida es...?
Su vida es virtual.
O sea, supongo que es algo más que pedir un delivery.
Claro, todo, absolutamente todo virtual. Su trabajo, sus relaciones.
¿No hace falta encontrarse con nadie?
No,
porque... Es perfecto, chicos.
Para eso existe la telepresencia y bueno, entonces ellos van experimentando, como experimentan nuevas tecnologías, con la piel electrónica, van transmitiéndose sensaciones que van, cada vez la tecnología va mejorando, claro.
¿Mancha eso?
No hay intercambio de fluidos.
Ah, menos mal. Porque después es un lío limpiar. Escucha, estás hablando de estas cosas delante de tu hija, me da mucha impresión. ¿Y cómo fuiste estudiando cada uno de estos temas?
Los investigué como para hacer una nota de tapa de cada uno. Y después, bueno, iban quedando y me iba actualizando a medida que iba escribiendo. Hay un montón de cosas que quedaron al tintero. Fueron actualizándose algunas cosas, pasaron muchas cosas desde que se imprimió el libro, por ejemplo. Lo que salió hoy en los diarios de que se manipularon los primeros embriones humanos genéticamente con una técnica que yo comento ahí. Lo de la biovigilancia fue mejorando y ya en Estados Unidos se usó este año algo similar a eso para saber la epidemia de gripe, y ahora en la Universidad de San Pablo están buscando voluntarios para que usen su GPS de su celular para saber toda su historia, dónde ellos se mueven y dónde se movieron el pasado,
para poder
y relacionarlo con las enfermedades que tienen.
Wow.
Y como eso hay un montón, bueno,
claro.
La batería que se alimenta de los latidos del cuerpo humano, por ejemplo, que el gran problema del mundo digital es la batería. No tiene mucho glamour, pero ese es el problema.
Estuvimos hablando acá hace poco con los primeros estudiantes de nanotecnología de Argentina. Pues ya este año se hace la primera carrera de nanotecnología en Argentina, vino el profesor y nos estaba contando esta y todo lo que nos contaba, de lo que nos parecía como tan maravilloso, tan imposible, el tipo nos decía, ya hay. Esto ya hay.
Claro. ¿No?
¿Qué cosas te llamaron?
Todas las tecnologías que yo puse están en investigación. Algunas más avanzadas y otras menos. Pero, digamos, lo que no está va a estar en unos años. O quizás no está porque es cara. Entonces, en cuanto alguien tenga interés de usarla, porque todo ese control de información, para que te controle a vos, tiene que ser interesante porque todavía es caro.
Claro. Y de todo lo que estás investigando, ¿qué es lo que más te llama la atención? Como diciendo, era imposible que esto ocurriera. Y ocurre.
Para mí fue una cosa que no es de tecnología, sino de ciencia. Fue enterarme, porque yo en el libro aparece un intercambio de ADN entre personas. Y fue enterarme de que cuando las mujeres están embarazadas, sus hijos les pasan su ADN, y se descubrió en el cerebro de mujeres que tuvieron hijos varones el cromosoma masculino.
¿Que le vienen, le vienen del hijo?
Claro, y de la madre también le manda al hijo su ADN, que antes era impensable. Antes una persona era una persona, otra era otra, y no había mezcla posible. Y ahora se descubrió que eso no es así.
O sea, nunca fue así.
Claro, pero ahora se sabe porque a partir de ahora se sabe, se pueden secuenciar célula por célula. antes se secuenciaba alguna y bueno, claro, eran todas iguales.
Y es de madre a hijo y de hijo a madre. Y
hija también, pero era, es más difícil de ver por el cromosoma, o sea.
¿Y de padre?
No, porque no está en la panza del papá.
O sea, el padre no tiene nada que ver.
Algo que
no
tiene.
El padre no sirve para nada en este caso, digamos. O sea que, ¿y esto cuándo se supo?
Y recientemente, el primer trabajo creo que es del 2012-2013, después se descubrió que en moscas sí, en el acto sexual se puede, hay un tipo de mosca que se transmite el ADN, pero solo se encontró en moscas por ahora.
Claro, porque obviamente el ADN es lo tuyo, solamente tuyo y nada, claro, más que tuyo, sí, solo que ahora es tuyo y de tu mamá.
Claro, o sea, que haya cruce de ADN de personas es algo que mueve toda la estantería sobre qué es un ser humano, cuál es la identidad, qué es la humanidad, ¿no? Y curiosamente, históricamente, claro, eso se usó muy mal, porque cuando los nazis decían que sería una persona aria, tenía relación con un no ario, ya quedaba manchado, es como una degradación de esta idea.
O sea que eso que dice la comunidad judía, que el judaísmo se transmite por la madre.
Eso por las mitocondrias, eso ya es otra. Eso sí se sabía que...
A ver, ¿cómo es la mía? Eso se sabía, dice ella, como si fuera un tema que estamos charlando todos los días en casa tomando el té.
No, bueno, hay una parte de la célula que solo viene de la madre y el padre solo pone el núcleo, entonces todo el resto de las cosas que hay en la célula provienen de la línea materna.
Roxana, tengo que ponerme a leer tu libro ya, porque me llegó a hacer...
No, pero así, la idea es que se invierta la gente.
La idea es que no es divertido.
Que uno puede aprender, qué sé yo, pero como que ahorita la información está en Google. O sea, si algo te interesa, anda a informarte bien, actualizarte, todo, claro, lo que quieras. Claro. Pero la idea es que te atrape la trama, que es lo que dicen que pasa.
Los sentimientos y la cosa que le pasa a esta gente, le pasa a esta gente, a estos personajes. ¿Fue, claro, difícil creerlo?
Muy, ¿sí? Difícil, sí, sobre todo los malos, me costaba crear personajes malos.
Porque sos buena, Roxana, no está en tu ADN ni de tu mamá. Roxana Tabacma, muchas gracias por haber estado
muchísimas
con nosotros.
Muchísimas gracias por la invitación y espero que lo leas.
Biovigilado se llama el libro, espero que no pasen 18 años antes que me presentes a tu hija, que la va a tener 36, si no me dan mal las cuentas. Gracias por haber estado acá. Muchísimas Biovigilado, gracias. De Roxana Tabacma. 4:30 de la tarde, Dulces y Amargos por Radio Nacional.